This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture, and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
En estos días en México se ha hablado de un pacto de los plásticos. Es un pacto que se suma a otros pactos que se han hecho en otros países, en 14 países, y que está respaldado por el Fondo Mundial para la Naturaleza. Estamos hablando de un tema muy importante. También está la Fundación Ellen MacArthur y organizaciones diversas que están, bueno, pues impulsando la idea que está englobada en esta idea de un pacto. Gracias a Ninel Escobar, que es la directora de Cambio Climático de este WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, por estar aquí y contarnos de qué va todo esto. Se da por sentado que el tema de los plásticos es un tema, pues, de relevancia mundial, por supuesto. Bienvenida al programa, Ninel, gracias por esta comunicación.
Gracias, Carmen. Buenos días a todos.
Buenos días a todos. Bueno, pues esto que se está impulsando, que se suma, como decíamos, a otra red de pactos, a una red de pactos que existe. Cuéntanos de qué va, qué es exactamente lo que se está planteando, qué es exactamente lo que es este llamado.
Bueno, como gran parte de las personas saben, vivimos una crisis ambiental muy seria en términos de cambio climático, de pérdida masiva de especies. Y un aspecto muy importante de esa doble crisis tiene que ver con los modelos de producción y consumo de plásticos, y en particular los plásticos de un solo uso. Esto es una problemática a nivel global, de la cual ya se ha hecho un llamado desde la Organización de Naciones Unidas, desde diversas organizaciones ambientales como WWF. Y esta red de pactos en el mundo, como mencionas bien, México es el 14º país o el 14º país en el cual se implementa este pacto, busca ayudar a acelerar la transición a una economía circular de los plásticos. ¿Y a qué nos referimos con eso? Nuestro país no está exento del problema de contaminación plástica. Tenemos poca información, pero afortunadamente, gracias al Inventario Nacional de Fuentes de Contaminación Plástica, sabemos que al año cada mexicano consume 66 kilos de plástico y produce 59 kilos como residuos plásticos. También esto es un alto volumen de plásticos comparado con otros países. Y una cifra que también es preocupante es que se estima que entre el 38 y el 58% de los residuos plásticos son mal manejados y tienen un alto potencial de fugas al ambiente. Esto quiere decir que una proporción muy alta de los residuos plásticos no está entrando en modelos de reducción, de reciclaje, de gestión integral de residuos, y termina en el ambiente contaminando suelo, agua, la vida silvestre, pero también la salud humana. Y en ese sentido, los pactos de los plásticos, y en particular el Pacto de los Plásticos de México, lo que busca es crear un espacio técnico-científico para que las grandes empresas que operan en el país, principalmente las empresas del sector de alimentos y bebidas, de productos de cuidado del hogar y cuidado personal, que tienen una alta huella plástica relacionada con sus empaques, puedan colaborar y atender los grandes vacíos que existen y que están ocasionando estos altos porcentajes de residuos mal manejados o con alto potencial de fugas al ambiente. El Pacto de los Plásticos de México sigue un modelo, como lo mencionas, que fue desarrollado por la organización internacional GRAP y es respaldado por la Fundación Ellen MacArthur. Y en el caso de México y otros países, WWF es la organización que se encarga de implementar esos pactos, en este caso en México.
¿Ha sido suscrito por quién o por qué es un pacto? ¿Pacto entre quién y quién?
Sí, el modelo de los pactos parte de la base de la colaboración entre empresas, o sea, se enfoca en el sector privado, pero el gran diferenciador que tiene con otras iniciativas es que trae a la mesa a otros sectores, principalmente la academia, el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. En cada uno de los países donde se está implementando un pacto, tienen distintos actores sentados a la mesa resolviendo distintas problemáticas, pero en todos existe representatividad de estos sectores. En el caso de México, tenemos el Pacto de los Plásticos ya cuenta con el respaldo de pues, las grandes universidades y centros de investigación del país, como es el caso del Tecnológico de Monterrey o del Instituto Politécnico Nacional. Y también contamos con organizaciones y emprendedores que están resolviendo problemáticas muy puntuales relacionadas con la contaminación plástica.
Estamos hablando de que el fondo del que formas parte, este Fondo Mundial para la Naturaleza, es el encargado, digamos, en estos 14 pactos de los plásticos de implementar. ¿Qué significa eso?
Sí, WWF o el Fondo Mundial para la Naturaleza no es el encargado de implementar los pactos en los 14 países, pero sí en algunos, y particularmente en el caso de México. Tenemos un papel, jugamos un rol en el caso de Sudáfrica, en el caso de India, en el caso de Estados Unidos y Canadá. Y de lo que se trata en la práctica y particularmente en el caso de México, pues somos la organización que diseña las reglas de colaboración, el modelo de trabajo, que convoca a los actores a la mesa y que permite identificar los insumos técnicos que se requieren para cumplir las metas específicas de cada pacto. Y ahí quisiera mencionar algo muy importante, es que todos los pactos giran en torno a 4 metas que responden a los cambios que se han identificado que se requieren de manera más urgente para reducir el problema de la contaminación plástica. Esas 4 metas, son 4 metas en particular. La primera de ellas se enfoca en identificar algo que se llaman o que se conocen como productos plásticos problemáticos y evitables y que está incluido hoy por hoy en las negociaciones para un tratado global sobre contaminación plástica. La segunda meta se enfoca en que todos los empaques plásticos o alcanzar un alto porcentaje de empaques plásticos que sean reusables, reciclables o compostables. La tercera meta es que esos empaques que ya fueron diseñados y puestos en el mercado para ser reusables, reciclables o compostables, sean realmente reusados, reciclados o compostados en la práctica. Y ese es un gran reto y una gran área de oportunidad en México. Y la última meta se enfoca en el porcentaje de material reciclado que tienen los empaques. Ese también es un gran reto en México porque hoy por hoy lo que estamos viendo es que la industria petroquímica está poniendo en los mercados globales una gran cantidad de plástico virgen de bajo costo y eso no resulta competitivo con el plástico reciclado y con las metas que hoy por hoy deberían tener las empresas para aumentar ese porcentaje de material reciclado en empaques.
Cuando hablas de mercancías y comercio, se incluye, supongo, este tema que tiene que ver con el comercio electrónico, con el tipo de comercio que hoy existe, que ha ido creciendo y seguirá creciendo seguramente, está incorporado especialmente este tema. Déjame hacer una pausa, porque se tiene que hacer una pausa ahora por el tiempo del programa. Y después de la pausa, retomamos el hilo y te propongo este tema. Bueno, estamos de regreso hablando con Ninel Escobar del Fondo Mundial para la Naturaleza. Ninel, que es directora del tema cambio climático en esta importante organización internacional. Y te dejé el tema ahí antes del corte relacionado con el comercio electrónico y con los empaques, porque has hablado de los empaques, pero te pregunto si hay una especial atención al tema de los plásticos y del comercio electrónico, de lo que uno encarga por internet y que llega a las casas empaquetado de muchas maneras. Y en el caso de México en particular, bueno, pues con una gran cantidad de plásticos. ¿Qué me dices de esto?
Sí, el modelo de los pactos de los plásticos surgió y se implementa en varios países como Chile, Colombia, Estados Unidos, Canadá, enfocado, empezó enfocándose principalmente en los plásticos de un solo uso, como te decía, de la industria de alimentos y bebidas, cuidado del hogar y cuidado personal, que es donde está la mayor huella plástica, luego de contaminación plástica. Sin embargo, a partir de la pandemia y con el boom del comercio electrónico, pues también se detectó que este tipo de empaques y este tipo de mercado pues estaba generando residuos plásticos importantes, volúmenes importantes, y por eso la red de pactos ya ha empezado a abordar esta problemática, que tiene complejidades técnicas importantes, porque se trata de empaques que necesitan ciertas condiciones para mantener la seguridad o la integridad de los productos. Por otro lado, en algunos productos habrá cosas de higiene o no, y en cada país hay regulaciones distintas. El gran beneficio o la gran aportación que da el pacto es que, como trabajamos en red y como contamos con un número importante de expertos en temas muy específicos, como tiene que ver con los distintos materiales plásticos que hay, en las condiciones de ingeniería, de diseño de productos, también de seguridad, de higiene, podemos aprender mucho más rápido de lo que está funcionando o no está funcionando en distintos países, cómo están los países pensando en regulaciones para reducir este impacto que mencionas del boom del comercio electrónico, y por otro lado, cuáles son las mejores estrategias desde las empresas, pero también hacia los consumidores de estos productos. Entonces, sí se están probando distintas cosas, y como red estamos trabajando en atender eso, y esperamos que en México podamos también tocar este tema pronto.
Cuando ustedes dicen de lo que se trata es de adoptar economía, una verdadera economía circular de la industria del plástico, ¿cómo entender exactamente esta idea de la economía circular en la industria del plástico? ¿Cómo la explicarías?
Sí, pues a grandes rasgos tendríamos que decir que en realidad los modelos de producción y consumo de la mayoría de las industrias, si no es que todas, siguen un modelo de economía lineal. Y por economía lineal, pues nos referimos a pensar en la producción y el consumo de un bien a partir de insumos que se transforman, que se genera un producto que tiene un valor más allá de los insumos, y que ese producto se consume y se vuelve un residuo. Y ese residuo se gestiona de una forma, ¿no? Entonces se dice lineal porque podemos describir todos estos pasos en una línea. Cuando hablamos de economía circular, precisamente el reto es en reformular el modelo de producción y de consumo, y en particular de la gestión de residuos, para que no existan, al final de cuentas, no existan esos residuos. Y eso implica no solo pensar en qué hacer con los residuos una vez que se producen, sino pensar desde los insumos de esos productos cómo tienen que ser para que no haya desperdicios.
Déjame, Ninel Escobar, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. El foco puesto en este pacto de los plásticos en México, como el pacto número 14 de los que se han impulsado en estas naciones, después de la pausa te pediría que nos ayudes a entender el tamaño del asunto, de los datos que se tienen disponibles sobre, llamémosle, la gestión de los plásticos en México, de las toneladas, millones de toneladas de residuos plásticos que hay en un país como México, qué tan bien, qué tan mal gestionados están esos millones de residuos plásticos en nuestro país, qué datos tienen y nos comparten. Volvemos. Bueno, regresamos con Ninel Escobar del Fondo Mundial para la Naturaleza, hablando de este pacto de los plásticos en México. Y te preguntaba los datos. ¿Qué datos tienen ustedes sobre el volumen de residuos plásticos que se generan en un país como México? ¿Qué tan bien, qué tan mal gestionados están estos residuos plásticos en este país? ¿Qué datos nos compartes?
Pues quisiera hacer referencia a la fuente que te mencionaba anteriormente, el Inventario Nacional de Fuentes de Contaminación Plástica, que es un gran ejercicio que nos permite tener un panorama de esta situación a nivel nacional. Lo que nos dice el inventario es que per cápita cada mexicano produce 66 kilos por habitante por año, consume plásticos. Pero también a nivel per cápita la generación de residuos está en 59 kilos. Esto quiere decir que gran parte o la mayor parte de los plásticos que consumimos se convierten en residuos muy pronto, ¿no? Y eso nos habla precisamente de las altas tasas de consumo que tenemos de plásticos en solo uso. Y por otro lado, también esta cifra que te mencionaba, que me parece muy importante, que es que se estima que entre el 38 y el 58% de los residuos plásticos son mal manejados en el país y tienen un alto potencial de fugas al ambiente. Esto quiere decir terminar en barrancas, en pues, zonas naturales, en ríos, en el mar, en las playas. Y creo que todos los mexicanos que hemos salido al campo o que vivimos en zonas costeras o que estamos habitando la ciudad, vemos frecuentemente pues estos tiraderos de residuos plásticos y de otro tipo de residuos que no tienen ningún tipo de tratamiento. Si quisiéramos evaluar cómo ha avanzado México en la gestión de residuos plásticos en particular, yo diría que se ha hecho un trabajo importante, pero muy enfocado particularmente en el reciclaje de PET. El PET es un tipo de plástico que es muy usado en el mercado, las botellas de agua o las botellas de bebidas gaseosas son pues, el principal uso que tienen en México. México es un gran consumidor y productor de botellas de PET. Y en ese sentido, pues la industria ha puesto muchos esfuerzos en alcanzar altas tasas de reciclaje de PET, y eso es importante reconocer. Sin embargo, el problema va mucho más allá de reciclar PET. Y el problema empieza desde la separación de residuos en casa. Seguimos teniendo un gran reto para que ocurra esa separación en los hogares, y el hecho de no separar la basura ya reduce significativamente la probabilidad de éxito de la gestión de residuos, porque se contaminan los materiales y baja la probabilidad de reciclabilidad. También han entrado al mercado nuevos materiales que generan un reto para su gestión. Tal es el caso de los flexibles o los empaques flexibles. Ahí podríamos hablar de las bolsas de papitas, todos los materiales que son precisamente eso, flexibles. Pues hoy por hoy hay un consumo masivo de esos plásticos y no tenemos mecanismos a escala para su gestión. Otros materiales como el plástico más duro de los empaques de champú o las tapas de las botellas o de los empaques de cosas más duraderas, como la crema, como ese tipo de cosas, también tienen retos para su gestión. Y precisamente para abordar todos estos temas, todos estos temas que son técnicamente complejos y requieren la colaboración de muchos actores, es que el pacto tiene sentido en México y en otros países.
Este pacto de los plásticos, y bueno, pues está en curso una negociación mundial, hay que decirlo. Me gustaría cerrar con esto la conversación, Ninel, una idea de tener un gran tratado global para regulaciones efectivas a nivel planetario, precisamente pues con este tema, para obligarnos como mundo a reducir la contaminación plástica que hacemos todos los días. ¿En qué va ese tratado? ¿Quién lo impulsa? ¿Qué avance tiene? ¿Qué nos dirías?
Sí, un tema sin duda muy importante y que esperamos que logre acelerar los cambios que se necesitan en todo el mundo y particularmente en México. La idea de este tratado surgió con una declaración de la ONU en febrero del 2022 con el compromiso de empujar las negociaciones para lograr este tratado global enfocado en la contaminación plástica. La visión de este tratado busca tomar las lecciones aprendidas de otros tratados que han sido tardados en su proceso de negociación, han tomado mucho tiempo en su proceso de negociación y a lo mejor no han tenido los instrumentos más adecuados para impulsar a los países a tomar estos cambios lo más rápido posible. Y en ese sentido, la Organización de Naciones Unidas está planteando un proceso de negociación corto que debería estar terminando a principios del próximo año. Hasta el momento se han llevado a cabo 3 rondas de negociaciones y está por iniciar la cuarta a finales de abril en la ciudad de Ottawa, en Canadá. Este tratado se enfoca en regular diversas cosas que se han identificado como los factores clave para atender el problema de contaminación plástica, que ahí está el tema de los productos plásticos problemáticos y evitables, el tema de la responsabilidad extendida del productor, el tema de productos particularmente riesgosos, los sustitutos a ciertos materiales, o sea, muchos aspectos técnicos que tienen que regularse a nivel nacional por parte de todos los países que están en esas negociaciones, y también de la forma, ¿no? De cómo se va, uno es el qué y el otro es el cómo. Y esas dos cosas ya están en un avance medio de discusión en las tres rondas de negociaciones anteriores, y esperamos que esta cuarta ronda sea definitiva para poder tener una idea del nivel de ambición al que va a empujar este tratado. Y aquí quisiera decir que celebramos mucho que México tenga un posicionamiento fuerte en este tratado para que se regulen estas problemáticas, y esperamos que de finalizar las negociaciones los países puedan estar adoptando regulaciones mucho más ambiciosas a nivel nacional durante el 2025.
Pues estaremos siguiendo cerca todo esto para seguir informando y desde luego pensando que esto es una cosa crucial para la humanidad. Te agradecemos mucho, Ninel, que nos hayas contado no solo del Pacto de los Plásticos en México, que es el país número 14 que se suma a esta iniciativa, sino en general el panorama que nos has compartido en este programa. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Gracias, Carmen.
Gracias a ti, Ninel, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, seguiremos con el tema y hasta la próxima.